Buenos días. ¿Estamos listos? Te voy a pedir que me acompañes entonces en tu Biblia. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 9 y con la ayuda del Señor vamos a completar el capítulo 9 desde el verso 1. Vamos a leer desde el verso 1 y hasta el final del capítulo en el verso 27. Si ya estás allí, vamos a leer todo el texto, luego oramos para adentrarnos entonces en el texto. 1 Corintios 9, verso 1, dice así: No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra y sabiendo la necesidad que tenemos, Señor, de tu dirección. Todos los días venimos a ti y te pedimos, Padre, para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos guíe, el que alumbre, Señor, nuestro corazón, no solamente para contemplar tu gloria, la gloria de Dios en el rostro de Jesús, sino también para que por medio de tu palabra, Señor, seamos transformados a la imagen de Jesús, para ser más como Él, Señor, para poder reflejar de tu amor y tu gracia a un mundo necesitado de ti, pero sobre todo, Señor, para que podamos rendir también nuestros derechos y que podamos correr esta carrera, Señor, la que tú nos has llamado, que podamos ser intencionales en buscar aquello que te da la gloria y la honra, aquello que bendice o edifica, Señor, a los demás, más que mis derechos, por legítimos que sean. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, hemos hablado cuando leemos las Escrituras de que es importante que tú y yo siempre mantengamos en mente el contexto. El capítulo 9 no es un capítulo aislado de lo que hemos estado leyendo las últimas semanas y de lo que empezamos a leer desde 1 Corintios 1. Una carta tiene un mismo hilo de pensamiento. Cuando tú estás leyendo una carta, no es como los proverbios. Los proverbios, cada proverbio tiene un tema particular. Pero las cartas, el autor de las cartas tiene argumento en mente que va hilando a través de diferentes pensamientos y va mostrando la verdad que está presentando o está respondiendo a cuestionamientos. Básicamente, él está armando un argumento. Y Pablo lo ha estado haciendo. Si tú recuerdas en el capítulo anterior, ¿alguien se acuerda cuál era el tema en el capítulo 8, el tema central? ¿Qué cosa? Sí, conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y cuál era el tema que se discutía acerca del conocimiento? Lo sacrificado a los ídolos. Básicamente, la discusión en el capítulo 8 se centra en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Pablo, así comienza 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vimos esta realidad del conocimiento y del amor como premisas o como dos caminos sobre los cuales se podía abordar esta realidad de lo sacrificado a los ídolos, que era un problema en Corinto. Y lo que vemos en el capítulo 9 es una continuación de la misma discusión. Pablo, en el capítulo 8, cierra en el versículo 13 es una frase que es definitiva. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Para qué? Para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo cierra con su determinación personal y dice, mira, si comer cierto tipo de alimento va a ser un tropiezo para mi hermano, mejor no lo voy a comer. Y en el capítulo 9, Pablo toma la misma idea y lo que Pablo va a hacer en el capítulo 9 es presentarse como ejemplo de esta actitud. Pablo va a mostrar cómo él está dispuesto y de hecho ha estado dispuesto a ceder sus derechos con tal de que otros escuchen el evangelio, con tal de que otros reciban a Cristo y con tal de que otros sean edificados. Y él habla de derechos legítimos. Por eso Pablo, en este vamos a dividir en tres partes el capítulo 9. La primera parte es el ejemplo de Pablo en el verso del 1 al 18. Del 1 al 18 Pablo va a mostrar los derechos a los que él ha renunciado como ejemplo. La segunda parte está del verso 19 al 23 y es el principio de Pablo. ¿Cuál es el principio de Pablo? Ganar más personas para Cristo. De 9:19 al 9:23. Y finalmente vamos a ver el propósito de Pablo del 9:24 al versículo 27. Así que Pablo, vamos a ver el ejemplo de Pablo. Vamos a ver la segunda parte, el principio de Pablo. Y finalmente vamos a ver el propósito de Pablo, el capítulo 9. Y la primera parte, lo que Pablo hace del versículo 1 al 18 es que va a enlistar derechos legítimos que él tenía como apóstol. Ahora, es un tema que pudiera resultar incómodo si yo lo hubiera escogido, pero es un tema que puedo hablar con facilidad porque es el texto que sigue en la carta. Y digo esto porque el asunto de las finanzas en la iglesia usualmente no es un tema que no se toca. Usualmente en las iglesias es lo contrario, continuamente se está enfatizando y lamentablemente en ocasiones se abusa del tema. Pero lo que vamos a ver aquí es cómo Pablo explica cuál es la razón y cómo Pablo ha cedido esos derechos que él tenía como apóstol para que no hubiera ningún estorbo al ministerio que Dios le había encomendado. Y Pablo comienza en el versículo 1 con varias preguntas, son preguntas retóricas. Pablo no está esperando que la gente de Corinto la responda, porque él de antemano sabe cuál es la respuesta. El verso 1 dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Pablo básicamente va, antes de dar todos sus argumentos, él se presenta como lo que es. Dice, yo soy un apóstol y ustedes lo saben. Cuando él pregunta, no soy un apóstol, él no está esperando que alguien diga, no, Pablo, tú no eres. Él está asumiendo que todos van a responder sí. Y Pablo hace esta serie de preguntas para afirmar lo que él es. Soy un apóstol y soy libre. Ahora, la palabra libre en este contexto tiene que ver con lo que acaba de mencionar en el capítulo 8. En el capítulo 8, si ustedes recuerdan, Pablo dice en el versículo, por ejemplo, en el versículo 9, dice, miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Si tú te acuerdas, la discusión era esta. En la iglesia de Corinto estaban los que decían, nosotros somos fuertes, somos espirituales, sabemos mucho, y por eso nosotros podemos ir al templo de los dioses paganos, sentarnos y comer de lo que sacrifican a esos dioses. Y Pablo dice, ok, pero esa libertad tuya es peligrosa, porque si tú, que sabes mucho, tú te sientas a comer a la mesa de los ídolos y un hermano que aún está batallando en su identidad y su pertenencia en la familia de Dios te ve y él es... tiene ese trasfondo pagano y te ves sentado ahí, él se va a ver tentado a comer también y puedes hacerlo tropezar. Y por tu libertad, este hermano débil se va a perder. Y Pablo comienza en el capítulo 9 diciendo, ¿no soy libre? ¿No tengo la libertad que ustedes tienen? La respuesta es sí. Pablo era un hombre libre, hablando en términos cristianos. Él también tenía el evangelio, él también era libre del pecado, él también gozaba de la libertad que tenían los corintios y que tanto presumían, pero además era un apóstol. Y él había visto al Señor Jesús resucitado. Si tú recuerdas en el camino a Damasco, en Hechos 9, el Señor se le apareció a Pablo y el Señor llamó y comisionó a Pablo. Así que Pablo está hablando de lo que era su experiencia y su llamado. Y les dice, es más, ¿no son ustedes el fruto del trabajo del Señor en mí? Y recuerden el libro de los Hechos, Pablo comenzó la obra en Corinto. La iglesia de Corinto existía porque el Señor le dijo a Pablo, no tengas miedo, hay mucho pueblo aquí, yo te voy a proteger, quédate aquí. Y él se quedó predicando el evangelio y el Señor levanta la iglesia. Así que Pablo dice, ustedes saben quién soy. No tengo necesidad de estar discutiendo mi llamamiento, aunque algunos comentaristas piensan que dentro de la iglesia había algunos que menospreciaban el llamado de Pablo. Pablo está asumiendo que la mayoría, por lo menos, asume como cierto que él es apóstol. Pero en el verso 2, Pablo dice, por si las dudas, dice, si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Ahora, la palabra sello se usa en el contexto, en las Escrituras, en varias ocasiones se menciona como una confirmación. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en la antigüedad, si el rey escribía algún documento, lo que hacía es que le ponía el sello real para autenticar que ese documento era verdaderamente o tenía como origen al rey. Entonces, cuando Pablo dice, ustedes tienen el sello de que mi obra de apostolado es real. Ustedes prueban que yo soy apóstol. Aunque para algunos puedo no serlo, para ustedes ciertamente lo soy. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque si yo no fuera apóstol, entonces ustedes no serán cristianos. La iglesia empezó por la obra que el Señor Jesús hizo a través de mi llamado a ser apóstol. Así que Pablo, una vez que aclara el punto de que es un apóstol, comienza a listar sus derechos y lo hace a manera de pregunta. De hecho, comienza en el versículo 3 y dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ahora, si lo pones en NTV ese versículo, por favor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. La palabra cuando dice ahí acusan literalmente es examinar. Dice Pablo, aquellos que me están escudriñando, que me están poniendo a prueba, les voy a dar mi defensa. Verso 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Ahora, parece raro que Pablo pregunte eso, pero otra vez, son preguntas retóricas. Pablo lo que está diciendo no es que si él puede comer o tomar algo. Lo que está diciendo es, ¿no tenemos derecho a que nos den el sustento ustedes? Ponlo en el TV, por favor. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Dale el verso 5. ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa cristiana como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? Dale el siguiente. ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Y básicamente Pablo le hace la pregunta, otra vez retórica, y dice, a ver, ¿no tenemos derecho a que ustedes nos sustenten? ¿No tenemos derecho a que sustenten no solamente a nosotros, sino también a nuestra esposa cristiana, dice, ¿no? A nuestra hermana, en el Señor, no es a cualquier esposa. ¿A nuestra esposa cristiana? Dice, ¿o nada más Bernabé y yo tenemos que trabajar para servirlos? Ahora, Pablo estaba haciendo uso de un derecho legítimo, pero que él había rechazado. Ahora, quiero decir algo. En el contexto de la cultura de la época, no solamente los apóstoles o los predicadores vivían por el sustento de las personas a las que hablaban. De hecho, era algo común entre los filósofos también y los maestros. Inclusive, era motivo de jactancia, por ejemplo, y eso sucedía en Corinto, aparentemente, si tú eras alguien rico, tú pagabas por traer a un maestro, lo hospedabas en tu casa, él hablaba, daba su enseñanza y mostraba favor para contigo como mecenas, ¿no? Tú eras el que lo sostenías. Entonces tú ganabas estatus porque tenías maestros a los que tú sostenías y llegaban a tu casa y ellos obviamente cuando hablaban y hablaban de ti, hablaban bien de ti, porque tú los sostenías. Era algo común. Pablo cuando llega ahí a Corinto rechaza el sustento y entonces aparentemente algunos lo hacían menos porque Pablo no era sostenido por nadie en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo dice, a ver, ¿no es un derecho legítimo? ¿No pudieran ustedes sostener, más, no tenemos derecho a que nos sostengan, nos den hospedaje, nos paguen los alimentos? No nada más a nosotros, a nuestra esposa, como lo hacen, fíjate, y mira lo que dice allí, como lo hacen, verso 5, los otros apóstoles y los hermanos del Señor, está hablando de la familia de Cristo, los hermanos de Cristo que después creyeron en Jesús, y Cefas, Pedro, que eran de los conocidos ahí, acuérdense que al principio Pablo dice, algunos dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, quizá Pablo ahí se refería a Apolos, a Pedro, como parte de los que sí estaban recibiendo. Y Pablo dice, ¿no tenemos el mismo derecho nosotros? También como apóstoles. Y terminé con la pregunta, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ahora, Pablo no solamente hace esas preguntas. Pablo les da ejemplos de la vida cotidiana para mostrar que en realidad no es nada extraño que a alguien se le pague por su trabajo. O sea, cual sea. Muestra tres ejemplos de la vida cotidiana. En el verso 7 dice, ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo dice, los soldados no se pagan su uniforme y trabajan para comprarse un rifle y para ir a la guerra y se sustentan. Solamente van y se les sostiene. Lo mismo alguien que trabaja en el campo, no, nadie se queja de si está sembrando y agarra un fruto y se lo come. Está trabajando para producir el fruto. Y lo mismo sucede con el pastor. Si está cuidando las ovejas y toma de la leche, nadie se escandaliza porque es algo normal. Está trabajando para cuidar el rebaño. La idea de Pablo básicamente está mostrando que en realidad él tenía un derecho. Era el derecho de ser sostenido. Ahora, familia, voy a abrir un breve paréntesis. Esa es la razón por la cual se le paga a los pastores, aunque algunos no vean el pastorado como un trabajo, ¿no? Alguien dice, tú nomás trabajas el domingo, ¿no? El pastor trabaja el domingo nada más. Y es como 2 horas nada más el domingo. Pero la realidad es que en muchas partes puede haber esa idea. Sin embargo, la realidad es que en el caso de nuestro país, es una cultura muy diferente a la que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos te contratan como si fueras cualquier empleado. La iglesia dice, oye, queremos un pastor que haya estudiado en este seminario, que tenga estos títulos, que tenga esta experiencia, y te contratan como si fueras un empleado. Ahora, personalmente no me gusta tampoco la idea, porque no eres un empleado de la iglesia. Pero aquí en México es al revés. El pastor es un empresario, ¿no? Él empezó la iglesia, él es el dueño de la iglesia. Y tampoco es esa la perspectiva bíblica. Lo que vemos aquí es que Pablo dice, a todos los que trabajan en el ministerio tienen derecho a participar de una compensación. No es nada extraño. De hecho, cuando él menciona estos 3 ejemplos, son de la vida cotidiana, él después pasa a la ley para mostrar que aún Dios respalda esta perspectiva. Dice allí en el versículo 8, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Y es interesante porque toma un pasaje que está en Deuteronomio, en el versículo 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? La pregunta que hace Pablo es interesante porque Pablo, si tú vas a Deuteronomio 25:4, es la cita que Pablo está usando. Pero en el contexto de Deuteronomio 24, el contexto habla de cómo debes de tratar a las personas. Y Pablo lo que dice, mira, aunque en la ley dice no pondrás bozal al buey cuando trilla, la idea era básicamente que si tú llevabas al animal y estaba trabajando en el campo, le dieras la oportunidad de que participara del trabajo y pudiera comer lo que estuviera a su alcance, que comiera, que no se le impidiera alimentarse mientras trabajaba. Era una manera en que Dios estaba mostrando también ese cuidado. Pero lo que Pablo dice, ¿ustedes creen que Dios tenía en mente solamente a los bueyes cuando expuso esa ley? Y Pablo va de lo menos a lo más, de lo menor a lo mayor. Dice, si tiene cuidado por los bueyes, ¿cuánto más por las personas? Y esa es la manera en que Pablo aplica el pasaje y dice allí en el versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Ponlo en NTV, por favor. ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano pueda esperar una porción de la cosecha. Pablo lo que está diciendo es, no importa en qué parte de la labor tú trabajas, pero cuando tú te involucras en la labor, tú esperas participar de ella. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 3 se menciona precisamente el trabajo de los diferentes servidores? Pablo usa analogías del campo y de la construcción. Si vas a 1 Corintios 3 y dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y ese era el punto, Pablo, estar retomando la misma idea y dice, mira, no importa en qué parte estás trabajando. Si estás trabajando, debes esperar también una parte del trabajo. Es lo que está diciendo. Ahora, lo reafirma Pablo. Aquí está hablando de manera general. Pero en el verso 11, Pablo les pregunta. En el verso 11 dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de ustedes lo material? Esa es la pregunta. Ponen en ETV, por favor. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? ¿No tenemos derecho a que nos paguen la comida y el sustento? Esa es la pregunta de Pablo. Ahora, Pablo, en el capítulo, en el versículo 1, él comienza diciendo, soy apóstol y soy libre. Así que Pablo muestra que como hombre libre, él ha renunciado a este privilegio, a estos derechos, con una idea en mente. ¿Para qué lo hace? Mira el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ponlo en ETV, por favor. Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Y Pablo dice, mira, si por cuestión del sustento el evangelio se va a detener, mejor no me paguen. Si por predicar, si por cobrarles a ustedes, si porque ustedes me sostengan, la obra se compromete, prefiero soportar cualquier cosa a ser un estorbo, un obstáculo para el evangelio. Y esa era la mente que había en Pablo, ese era el sentir que había en Pablo. Y eso es importante que tú y yo, dices, bueno, yo no soy apóstol, yo tampoco soy apóstol, pero lo tenemos que ver en el contexto de nuestro llamado de parte del Señor. Pablo, acuérdate, aquí se está poniendo como ejemplo de alguien que rechaza o hace a un lado sus privilegios, sus derechos por el bien del evangelio, por el bien de los demás. Y tú y yo tenemos que ponernos en el contexto. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú, aunque eres cristiano, sigues peleando y sigues luchando y sigues mostrándote como es un derecho, soy cristiano y es mi derecho y voy a hacer esto? Y Pablo lo que está diciendo es, mira, las cosas más elementales como el sustento a las cuales tenemos derecho tanto Bernabé como yo, las hemos hecho a un lado para no obstaculizar el evangelio. ¿Sí cachas eso? Yo no sé cuál sea aquello que tú tomas como un derecho y que puede ser un obstáculo. Incluso Pablo continúa dando más argumentos. Dice, esto lo estoy haciendo para que no haya obstáculo para que el evangelio sea predicado. Pero, dice el verso 13, ¿que no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? En la época, y de hecho ese era el problema, si recuerdas en el capítulo 8, en la época no había restaurantes. En la época de Pablo en Corintio no había McDonald's, no había, es más, no había burros percherones en la calle. No, si tú querías comer, lo vimos hace semanas atrás, tú querías comer, tú te ibas al templo. Y en el templo había festivales. Y en el templo sacrificaban animales y luego lo que sobraba lo preparaban y decían, aquí hay cocido, en el templo de Afrodita tenemos cocido el día de hoy. Entonces ya ibas y te sentabas a la mesa y tú comías. Ahora, tú sabías que esa carne había sido ofrecida al dios del templo en particular. Y Pablo describe lo que no solamente era una realidad en el templo. Los sacerdotes de cada templo comían primero y después sacaban lo que quedaba y ya lo daban a la gente. Fuera para venta o fuera en una celebración. Si alguien, te invito a los 15 años de mi hija, ¿dónde va a ser? En el templo de Zeus. Ah, ok, pues ya ibas tú. Y ahí partían el pastel y todo, ¿no? Después de haber hecho el sacrificio al Dios en particular. Ahora, eso sucedía también en el pueblo de Israel. Si tú vas a Levítico 6:14, dice, esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y la hará arder sobre el altar por memoria en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para sus generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que toque en ellos será santificada. Entonces, hacían ofrenda y los sacerdotes, la familia de Leví, participaban de eso. Ahora, si vas a Números 18, verso 17, habla específicamente ahora de los primogénitos, dice el verso 17, más el primogénito de vacas, el primogénito de ovejas y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son, la sangre de ellos rociará sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Lo que dice eso, llevabas el sacrificio, el sacerdote lo ofrecía, ofrecía una parte para Dios y había partes específicas que decía el Señor, eso va a ser para ti y para tus hijos. Y ellos comían del sacrificio. Y Pablo dice, no solamente los soldados, los campesinos y los pastores, sino también los sacerdotes y los bueyes comen, participan del trabajo. Pero Pablo otra vez, he hecho a un lado ese derecho porque no quiero que nadie tropiece por causa de eso. Por eso, en el versículo 14, Pablo remata y dice, es más, Jesús ordenó que así fuera. Dice el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora, ¿cuándo hizo eso Jesús? Si tú recuerdas Lucas 10:4, cuando Jesús envía a los discípulos, en Lucas 10:4 dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, pase a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario, no se pasen de casa en casa. Así que Jesús instruyó a sus discípulos, no lleven la cartera, dejen las tarjetas de crédito, no lleven efectivo. Llegan a la casa, si alguien lo recibe, pasen ahí a esa casa, quédense allí, coman, beban lo que les den y no anden brincando de casa en casa. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Ustedes están trabajando para el reino, es una compensación que es justa. Y Pablo regresa a su punto en el verso 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ponlo en NTV, por favor. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos, y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. ¿Qué es lo que Pablo dice? Mira, Nunca he hecho uso de ese derecho y no estoy escribiéndoles para que me empiecen a pagar. Pero les digo, mi gloria es predicar el evangelio gratis. Si ustedes se acuerdan, si se han fijado, el pastor David siempre dice que no cobramos cover cuando entras aquí, ¿verdad? Él dice, no cobramos cover, porque ese es el deseo. El deseo es que vengan y escuchen el evangelio. La intención primaria no es tener una fuente de ingreso para nosotros los que estamos sirviendo. Lo que buscamos es que más personas puedan estar escuchando el evangelio. Ahora Pablo dice, no está mal, las personas que viven de eso no está mal, el Señor lo ordenó. Pero yo personalmente, dice Pablo, no he tomado este derecho para mí. ¿Por qué? Pablo dice, no solamente, él dice, no quiero que, prefiero morir a que desvanezca en esta mi gloria. Pero Pablo explica a qué se refiere en el verso 16 al 18. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciara el evangelio. Si lo pones en NTV, por favor. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Verso 17. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mi derecho cuando predico la buena noticia. Quiero que veas esto. Pablo dice, prefiero morirme a que se desvanezca mi gloria. Dice, ¿cuál es mi gloria? Predicar gratis. Pero te digo la verdad, predico gratis porque no tengo opción. Porque Dios me ha puesto esta necesidad de hacerlo. Y yo no sé si tú recuerdas el llamado de Pablo. Pablo, a diferencia de los discípulos fueron llamados por Jesús y estuvieron con él ¿por cuánto tiempo? Más o menos. Como 3 años. Jesús primero los camareó, luego los invitó y luego les mostró cómo, que hacía milagros y luego los estuvo enseñando y después los comisionó. Les dijo, vayan y hagan discípulos. Pero con Pablo no fue así. Pablo, al momento que fue salvo, fue comisionado como apóstol. El Señor le dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a reyes, a gobernantes. Así que Pablo dice, yo tengo esta necesidad de hacerlo, porque Pablo fue tomado en el mismo día de ser pecador, a ser salvo y a ser apóstol. Y Pablo dice, el Señor puso en mí esta necesidad. Y ay de mí si no lo hiciera. Ay de mí si no predico el evangelio. Y esa es la característica, cuando tú ves la manera en que Pablo se conducía en el ministerio, la manera en que Pablo predicaba, y la manera, tú lo ves en Colosenses, cuando dice, ve a Colosenses 1, por favor. Colosenses 1. Y Pablo dice, por eso trabajo, por eso hago todo esto. En el versículo 27, ponlo en NTV, por favor. Versículo 1:27. Mira esto, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles, y el secreto es Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria, verso 28. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a quienes, a todos, y enseñamos a quienes, a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa entre mí. Pablo no dice, y es que quiero que me paguen una ofrenda. Dice, no, ¿sabes qué? Es que quiero presentarlos perfectos. Pablo tenía este celo por el llamado que Dios le había hecho. Y él decía, pobre de mí si no predico el Evangelio. Entonces Pablo dice, tengo esta obligación, estoy obligado a hacerlo. Por eso he hecho a un lado este derecho que tengo. Así que Pablo se pone como ejemplo de alguien que deja sus derechos para ganar a los demás. Y dime si no es ese el mismo pensamiento de Cristo. ¿No es Cristo el que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos? Pablo lo dice en 2 Corintios en capítulo 8. Cristo siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Pablo, Filipenses capítulo 2 dice, hay en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló y tomó la forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo estaba diciendo, mira, ese es el camino, el hacer a un lado tus derechos por poner a Cristo y el Evangelio primero, porque otros puedan ser edificados, porque otros puedan llegar a conocer a Jesús. Por eso, él habla de su principio, el principio de Pablo, que es el principio de Cristo, ganar más gente para Cristo, a partir del verso 19. Y dice el verso 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciendo es, soy un hombre libre, pero me he hecho siervo de todos. ¿Y qué significa esto? Que Pablo hacía lo necesario para ganar. Ahora, la palabra ganar aquí tiene un contexto más amplio, porque pudiéramos pensar solamente en términos de personas que escuchan el Evangelio por primera vez y reciben a Cristo. Pero acuérdate que el contexto es dentro de la iglesia. La discusión en el capítulo 8 comenzó entre los que conocían mucho y que se decían los fuertes con los débiles, aquellos que se sentían condenados por ciertas acciones que estaban haciendo los que sabían. Así que el término ganar aquí no es solamente ganar a aquellos que no han conocido a Jesús para que reciban el Evangelio, sino evitar que se pierdan o que se alejen aquellos que ya están dentro del cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, mira, yo estoy sirviéndolos a todos. Si son judíos, yo vivo como si fuera un judío. Ahora, él dice, como si estuviera bajo la ley. En el versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Dice el verso 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Pudiéramos pensar que en la primera frase, en el versículo 20, Pablo dice, no, yo no estoy bajo la ley. Y en el verso siguiente, en el verso 21 dice, ah, bueno, sí estoy bajo la ley. Lo que Pablo está diciendo, lo que él quiso decir, es que su identidad no estaba ligada a la ley. Por eso él dice, yo estoy bajo la ley de Cristo, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. A Pablo no lo definía la ley, la Torá, los mandamientos escritos en piedra. A Pablo lo movía la ley de Cristo. No es que Pablo viviera sin ley. Pero, ¿a qué se refiere que se hacía a los judíos como judíos? ¿Se acuerdan cuando Pablo va y hace votos nazareos? ¿O cuando circuncida a Timoteo para entrar al templo? Porque el papá de Timoteo era judío. Así que Pablo se comportaba como un judío, pero Pablo dice, Yo no soy judío por guardar la ley. Yo me rijo por la ley de Cristo, pero voy a buscar aquello que bendiga y edifique a los otros. En contraparte, Pablo en Gálatas dice a los que se querían circuncidar, ¿para qué se circuncidan? No necesitan circuncidarse. ¿Por qué? Porque ustedes son cristianos. Pablo dice, vivo con los judíos como si fuera judío para ganar a los judíos. Con los que viven sin ley, como si viviera sin ley, no significa que se la pasaba pecando y haciendo cualquier cosa. Dice, no, la ley judía no aplica aquí. La ley de Cristo es la que está vigente para todos. Pero el propósito era el mismo. No solamente habla a los judíos y a los gentiles, sino específicamente toca el punto que era problemático en la iglesia de Corinto. En el verso 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Ponlo por favor en NTV. En 1 Corintios 9. En 1 Corintios 9, 22, por favor. Dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. 23. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Cuando Pablo dice participar de sus bendiciones o ser copartícipe, no significa tomar alguna bendición, ¿no? De hermanos, vamos a darle una bendición al pastor. No, está hablando de las bendiciones implícitas en el evangelio. La salvación misma, nuestra unión con Cristo, todas las bendiciones que tenemos porque estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Pablo mismo se veía junto a ellos, participando no solamente de las bendiciones, sino también de la labor del evangelio. ¿Hasta aquí me están siguiendo? ¿O me fui en mi viaje? ¿No? Sí, ok. Entonces, ¿qué es lo que dice? Soy un hombre libre, pero me he hecho siervo de todos, porque mi objetivo es que algunos se salven. De cualquier manera, en cualquier circunstancia, me ajusto a ellos para que ellos puedan conocer el evangelio. Ahora, usualmente, si tú llevas una clase de misiones o si tú lees de misiones, eso se le llama contextualizar, es cómo presentas el mensaje del evangelio en un contexto que no es el tuyo. Te pongo un ejemplo. Si tú vas a Japón y tú quieres predicar el evangelio, el primer problema que vas a tener es para definir la palabra pecado. En Japón no existe. Entonces, ¿cómo le vas a decir a alguien que es un pecador si ni siquiera saben lo que es el pecado? Hay un libro, quizá algunos lo han leído aquí de los jóvenes, el libro se llama Brusco. Es una biografía de un misionero, Bruce Olson. Él va a una tribu en los Motilones, en Sudamérica, y él batalla para definir la fe. Porque ¿cómo le dices a una tribu que no tiene contacto con los hombres lo que es la fe? Tú lo único que necesitas es tener la fe, tu fe puesta en Jesús. Ah, al tiro, ¿qué es la fe? ¿Y cómo le explicas la fe? Él narra cómo platicando con uno de sus amigos que hizo en la tribu, pudieron definir la fe como colgar su hamaca en Jesús. Porque es la manera en que ellos dormían. Ellos dormían las tiendas, o más bien las chozas, eran circulares, altas, y por todos los animales y eso colgaban las hamacas arriba. Pero tenía que estar bien sostenida la hamaca. Y entonces dicen, mira, cuando tú confías en Jesús, es como si tú pusieras tu hamaca en Jesús. Y entonces su traducción de la fe, en su versión de la Biblia, es cuelga tu hamaca en Jesús. Pablo dice, cuando estoy con los judíos, vivo como si fuera judío. Cuando estoy con los que no tienen ley, vivo como si no hubiera ley, aunque estoy sujeto a la ley de Cristo. Cuando estoy con los débiles, me hago como los débiles porque quiero ganar, como sea, algunos. Y esa es la actitud de Pablo. Él dice, yo me ajusto a lo que sea necesario por el bien de los demás. ¿Sí? ¿Queda claro? Tercer punto, y con esto cerramos, el propósito de Pablo. Pablo no cambia de tema, sino que concluye en el verso del 24 al 27. Y él dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Ahora, ¿qué tiene que ver la carrera aquí en medio de todo lo que está diciendo Pablo? Pablo, primero, esto era algo que los corintios sabían. Por eso Pablo dice, ¿no saben? Y todos los corintios dicen, no, sí sabemos. Sí sabemos porque en Corinto se organizaban los Juegos Ítmicos. Eran unas mini olimpiadas. No eran los Juegos Olímpicos, esos se celebraban cada 4 años, pero los Juegos Ítmicos eran cada 2 años y se organizaban en Corinto. Y posiblemente Pablo le tocó ver alguna competencia allí. Y Pablo dice, cuando corren en la competencia, en el estadio, todos corren para ganar el premio. Y Pablo tenía en mente aquí la intención. La intención, dice, ellos se paran y si están ahí en el estadio y suena la señal, todos corren. Porque están compitiendo, es una carrera. Nosotros, en estas épocas, ¿cuántos de ustedes, finales de año, dicen, próximo año voy a ir al gimnasio? Y se compraron un traje de licra completo, ¿no? Se lo midieron ahí en el espejo y dicen, no, para mediados de año va a ser como va a quedar. Y compras tus guantes para el gimnasio, y compras proteína, tu creatina, tu vaso acá, chaca, para llevarlo acá. Y ahí mismo tomártelo, un pre-work, un post-work, y te compras todo tu kit. Vas al gimnasio un mes y se acabó. ¿Les ha pasado? O te compraste unos tenis bien machín acá para correr. Ah, voy a comprar estos tenis porque yo sí compré hace muchos años uno. Voy a poner cero drop porque el paso es más natural y la zancada así la dan más pro y no te duelen las espinillas. Corrí como, ¿cuántas veces, Adriana? Pero los tenis estaban muy buenos. Me duraron muchos años. Pero el punto es este. Pablo dice, la gente que va a las competencias va con una idea en mente. Van a sufrir, van a sudar porque quieren ganar la competencia. Allí, en los Juegos Sísmicos, como en los Juegos Olímpicos, no hay trofeo por participar. Oye, que ya en último lugar, sí, pero de todas maneras me dieron medalla. No. Ganan los que llegan primero. Hoy en las escuelas, ¿no? En las escuelas ya no tenemos perdedores, ya no hay reprobados. Ahora todos ganan, pero Pablo dice, no es así en una competencia. La gente que está en la carrera va con una mentalidad. Y Pablo dice, todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de manera que lo puedan obtener. Ponlo en NTV, por favor. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Y lo que Pablo está diciendo es que nadie va a la competencia y va a estar acá nomás. ¿Para dónde hay que correr? Para allá. No. Vas con intención, vas con enfoque, vas con esfuerzo. Y Pablo, de alguna manera, está diciendo, ¿estás corriendo? ¿Estás corriendo para ganar? Porque eso de dejar los derechos, eso de anteponer los intereses del evangelio y el de buscar que otros se salven y que otros sean edificados, es algo intencional. Y Pablo dice, lo estoy haciendo porque tengo un propósito. Quiero ganar. Quiero correr bien. Pablo continúa con el ejemplo atlético en el verso 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ponlo en el TV, por favor. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. ¿Sabes? Los competidores tenían un compromiso de por lo menos 9 meses de entrenamiento. 9 meses. Y si ganaban, les daban una corona de pino. Y después, escucha esto, después cambiaron la corona de pino por una corona de apio. Era una corona de apio la que le ponían al ganador. Le daban aderezo ranch para el siquiera, ¿no? Pero imagínate, corrías y llegabas, aquí está tu trofeo, una corona de apio, literal, apio o perejil. Y Pablo dice, se entrenan por 9 meses, viven su vida todos los días pensando en la competencia, en la dieta, el entrenamiento, porque están enfocados en ganar una corona de apio. ¿Estás corriendo? ¿Estás viviendo intencionalmente sabiendo que estás en una carrera? ¿Estás sudando? ¿Tienes ese compromiso de los atletas de abstenerte de cosas para ganar la carrera? Pablo dice el verso 26, así que yo de esta manera corro. NTV, ajá, por eso yo corro cada paso con propósito. Dice, no corro a la aventura, es al garete, no corro para todos lados, porque no sé dónde está la meta, nunca vas a ganar. Dice, corro con propósito y no doy golpes al aire. ¿A cuántos de aquí les gusta el box? Nada más tenemos a un pecador aquí. No. No, a mí me encanta el box. Ayer peleó, ¿viste la pelea anoche? David Benavides y el Pitbull Cruz. Ok, una de las cosas que más cansan en el boxeo es que tires sabanazos y no los pegues. Eso te quita la condición. Pablo dice, si te fijas allí, verso 26. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. 27. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo dice, mira, lo hago con propósito. Cuando habla del cuerpo, no está hablando del cuerpo como algo malo. Lo que está diciendo es que el cuerpo no se va a mandar solo. Mientras esté compitiendo, el cuerpo no se va a mandar solo. Hay prioridades, hay una meta, y Pablo está usando una metáfora que usa a lo largo de las Escrituras, de correr, Hebreos 12, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo Jesús. A los Gálatas les dice, ¿qué les pasó? Ustedes corrían bien. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo único que me queda es que me den el premio. Y Pablo les dice a los corintios, iglesia, me he abstenido de derechos legítimos porque estoy corriendo con un propósito, porque quiero ganar, porque quiero correr de una manera legítima. ¿Se acuerdan las caminatas a México cada rato en las Olimpiadas, que iba ganando el mexicano acá y luego llegaban y le ponían la amonestación y lo sacaban? ¿Por qué? Que porque flotaban. La caminata no puede levantar los dos pies al mismo tiempo. Pero las reglas son las reglas. Rompiste las reglas, estás fuera de la carrera. Y pa' Juárez. Y no hay premio de consolación. Y Pablo hace una advertencia aquí a los cristianos. Dice, no quiero que, habiendo yo anunciado el evangelio a otros, yo sea descalificado. Y podemos especular, decir, bueno, significa que va a perder el premio nada más, pero es salvo. Es una advertencia, y es una advertencia para que no nos descuidemos, para que no nos confiemos. De hecho, el capítulo 10 comienza, mira, ve al capítulo 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, ¿qué cosa? No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Se confió. Somos israelitas, hijos de Abraham. Y Pablo dice, yo no quiero correr a la aventura, descuidarme y que me descalifiquen. Es una advertencia para que tú y yo entendamos que estamos en una carrera, que requerimos enfoque y que tenemos que ser intencionales. Las advertencias son para los que se descuidan. Las promesas para los que están desanimados. La Biblia nos da promesas, nos da advertencias. Entonces, no la menospreciemos. La pregunta es, ¿estás corriendo? ¿Cómo estás corriendo? ¿Y para dónde estás corriendo? La Biblia nos dice, tú y yo tenemos derechos, tú y yo tenemos privilegios, pero nuestra prioridad tiene que estar siempre en Cristo, su evangelio, en aquello que edifica a los demás. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las advertencias, Señor, porque sabemos que son una llamada de atención también para no descuidarnos. Gracias por las promesas, Señor, porque en ellas encontramos consuelo y ánimo. Y gracias porque es tu Espíritu Santo en nosotros, el que nos mueve, el que nos lleva, Señor, a través de esta carrera, la carrera de la fe. Te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos muestras las prioridades, aquellas cosas que son importantes. Y aunque pudiéramos pasar nuestra vida disfrutando solamente de los derechos legítimos, Señor, que tú nos das como creyentes, de la libertad que tenemos, tú nos llamas a anteponer tu gloria y la edificación de otros a nuestros derechos, Señor, que podamos mantener esto en mente y que ese mismo sentir de Jesús que Pablo describe en Filipenses 2 también pueda ser evidente en nosotros, que busquemos bendecir a otros, que busquemos, Señor, ceder nuestros derechos para que otros sean edificados, para que otros sean alcanzados, para que otros, como dice la palabra, sean ganados para Cristo, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.